Papi, ¿puedo ir a la fiesta de Marcos? ¡Que va todo el insti, hijo!
Sabes que no puedes. Ya conoces las reglas. Si Soda no sale, tú tampoco.
Pero papi, que soy la única que no va. Esto va a cambiar tu estima, ¿eh? Voy a tener que ir al psicólogo.
¿Sabes tú lo que baja autoestima? Que te hagan un bombo, más grande que el Peñón de Gibraltar.
Porfa, papá. Mira, te prometo que no me acercaré a los chicos, ¿eh? ¿Eh? Y será alcohol, papi. No voy a beber nada. Y las drogas, ni mirarlas, ¿eh? Nada de nada.
Vale, pero antes ponte la barriga.
La barriga no, pa. Pa, la barriga no, otra vez no.
Venga, póntela. ¿Y tú quién coño eres?
Buenas, soy el novio. Chochete, ¿estás ahí? Coño, si aún no me he acercado ya está preñada.
A toma por culo, nueva regla. Saldrás cuando Solga Soda vuelva al claqueta.
¿Pero que esa nunca, papi? No, 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 no.
Muy buenas a todos. El amor ha llegado a Claquete Acción. Oh, qué bonito. Mi nombre es Cupido Berto. Y junto a mí.
Cupido.
Cupido. Y junto a mí el otro angelito de la podcastfera, pero con un poco más de gracia. Muy buenas, Mari.
Bueno.
Buena, yo voy con la flecha, cual Braid, disparando. Soy la Robin Hood del amor.
Yo doy en el corazón y tú disparas a otro lado.
Bueno, yo puntería no tengo, imagínate lo que voy a liar.
Y como víctima para este programa, Marge se trajo a alguien amiguete de él, bueno, como todos, como
perdóname,
todos.
Un podcaster de pro.
Un podcaster pro. Muy buenas, Fer.
Muy buena. Bueno, eso de pro habría que discutirlo, la verdad, porque vamos. Pero bueno, que estoy encantado de estar aquí. Me gustaría leeros algunas cositas que os he escrito para presentarme y para entrar un poco en calor, porque yo sé que, va a estar difícil la cosa hoy, así que en el Trigelio lo hago de a veces y os voy a, me voy a presentar, ¿vale?
¿Tú te has dado cuenta lo que es traerse un podcast que se prepara la vida y se prepara las cosas? Y encima, como ya sabe dónde viene, que no lo vamos a dejar hablar, básicamente.
Ya, ya.
Pues este es tu minuto.
Se puede hablar con toda primera hora y ya luego que me coja confesado, adelante, Fer.
Por eso lo hago, porque ya sé que no voy a hablar más en todo el programa, así que lo suelto ya, ¿vale?
Aprovecho.
Ok.
Buenas, soy Fer del Triskelion, un programa de desinformación. El programa es tan chungo que no lo escucho ni yo. Con Sandra de Cómeme el Podcast he aprendido hasta chupar una teta. Lo mismo te habla de pene que de Star Wars en claqueta. Hoy también grabo con Mari, que del podcast es una crack. A ver si hoy se enrolla y me deja un ratito hablar. Lo que yo no comprendo ni jamás comprenderé es cómo aguanta el programa su compañero el santo deber. Que me inviten al programa ha sido todo un honor. Ya he hundido al Triskelion. Espero que a claqueta no. No sé por qué elegí esta peli. Sois libres de insultarme, porque yo sé que os he dado 10 razones para odiarme. Aquí termina esta pamplina para hablar de este peliculón, así que apaga las luces, cámara, claqueta y acción. Bueno, y una cruz campo que se me olvidaba que...
¡Me lo voy a comer! ¡Berto, me lo voy a comer! ¡Por favor, Fer, pero qué maravilla! Por favor, mándanoslo por escrito, que nos lo vamos a poner en el Twitter o donde el pollo, donde sea. ¡Qué bonito, eh! Mi primer poema. Vamos, a mí ni cuando me enamoraba me hacían un poema. Fíjate lo que te digo.
Y ahora como yo hablo yo de nuestras redes sociales y eso, es que ya...
¡Ven, Berto, y no seas cagueta! ¡Anda y habla, y claqueta! ¡Oye, bonito! ¡Qué
Pues yo soy un poco más cutre y os digo que nos podéis escuchar en iVoox, iTunes y Spotify. Y si podéis poneros en contacto, podéis hacerlo en Twitter, arroba claqueteacción con K, y en el email claqueteacionpodcast@gmail.com y en el Telegram, por supuesto. Y después del rollo de siempre, vamos a destripar. No, perdón, vamos a pasar a ver qué película hacemos hoy. We'll be right back.
que se está haciendo la pincha un lío con lo grande que digo yo. Primero voy a decir que Fer es del podcast Triskelion, que yo lo he recomendado un montón de veces y sí, que lo seguiré recomendando porque soy muy fan y yo los escucho porque me encantan y que lo apuntéis. Y segundo, pues que la peli, como el poema de nuestro querido Fer nos dice, es 10 razones para odiarte. Dancing, I have you.
I have you.
10 razones para odiarte en España, porque me lo ponen, es una película estadounidense de comedia adolescente del 99, protagonizada por Julia Tiles, Heather Ledger, Joseph Gordon-Levy, Andrew Kegan, Ali Kruflovs, Larisa Olechnik y Larry Miller. Fue dirigida por Gil Hunger. Es una adaptación sencilla y libre de La fierecilla domada de William Shakespeare, situada en un instituto de educación secundaria de Estados Unidos. La película fue un éxito para todos los jóvenes y para los desconocidos actores que eran Stiles y Ledger.
El fallecido Ledger.
Qué nombres más raros salen aquí.
Sí, pero bueno, son todos muy conocidos. Y no sé, Fer, después del poema... Yo te voy a preguntar por qué escogiste esta película, porque manda narices.
La verdad es que fue un poco para putearos, ¿no? Porque yo creía que era cachondeo, que, bueno, me lo dijo, yo qué sé, cuando me lo dijeron de grabar, creo que ha pasado un año tranquilamente.
Fácil, digo, fácil.
Posible, es posible.
Y digo, esta gente me está troleando y digo, bueno, pues como yo sé que, yo creo que es cachondeo, los voy a trolear a ellos. Y nada, me puse película de los 90 ahí en Wikipedia y salió esta y digo, con esta puedo dar juego y tiré para adelante, pero después me he arrepentido y todo, pero vamos, yo creo que es divertida y bueno, es el Ledger, era uno de mis actores favoritos y es su primera película en...
¿Qué es la primera? ¿Qué es la primera sí, del... tal sí, cual? Sí. Sí, es que a ver...
No, es la primera, sí, es la primera Hollywood. Ajá. Es la primera Hollywood, antes había hecho películas en Australia... Sí. Pero es la primera Hollywood y digo, bueno, pues...
Se le ve que está guapa. A mí me divierte esta película, ¿eh? No la estoy criticando todavía, ¿eh?
No,
pero
no,
es que me sorprende.
No. Cuando la vi con 10 años me parecía mucho mejor de ahora que la he visto otra vez, ¿sabes? Pero bueno, le podemos dar cañita.
Sí, pues bueno. Entonces, ahora sí. Dime.
Que yo cuando elegí esta película me volví loca de alegría. Porque
sí,
yo
lo sabes.
Yo quedé un adolescente dentro, que no la suelto ni a la de tres, o sea, yo la sigo llevando, ¿eh? Yo soy dos personas, yo y la adolescente. Entonces, pues yo flipaba, porque además yo esta peli me encantaba, de hecho la tenía en VHS,
joder,
que la había una y otra vez.
Sí, yo creo que la debo tener feliz también, ¿eh? Porque lo debo tener, sí, sí, en VHS. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya a destripar la película. Bueno, la película comienza en una escena muy mítica de dos coches, unas chicas pijas en un lado, y conocemos a Julie Stiles, me parece que es, y el que es
sí,
Kat,
la Julie, que se llama Kat.
Kat, o Katy, o tal, que se le ve que no es muy...
No, Kat.
Kat, vale. Que se le ve que no es, como se dice, muy popular, ¿no? Se va un poco a su rollo. Las otras muy, muy pijitas.
Alternativa.
Sí.
Maravilloso, te empiezo de película, que salen todas así a los Spice Girls, ¿no? Y llega ella con su música rock de mujeres ahí petándolo a tope. Que yo estaba loca, porque claro, yo todas las pelis de adolescentes pues me las he visto creo que casi todas en la vida.
Y como siempre...
Desde que yo, peli de adolescente es la mía, esa de hostia. Entonces, claro, yo a la Julie Stiles ya la había visto en Espera el último baile, otra de los 90 que podáis apuntar.
No sé si yo
no tan... No sé si antes o después, pero que ya también la había visto.
Y luego vemos lo típico, el típico instituto de los 90 de Estados Unidos.
Bueno, típico. Si instituto tiene de todo menos típico, ¿eh? También te lo digo.
Pero es que en todas las películas esos son iguales.
Sí.
Es que acabamos de... Perdona, Fer.
No, que sí, que es verdad que... no sé si es típico, pero es verdad que todos los estereotipos lo tiene. El capitán del equipo de las animadoras, chulo. la pija, la que está inadaptada.
La directora está hasta los huevos. Es que
lo tiene, pero como muy parodiado todo.
Sí, es muy parodia. Sí, sí, no te la he puesto tomar en serio esta película. Es parodia total de las películas. Yo creo que es más bien parodia romántica. Más que comedia romántica, debe ser parodia romántica.
Hay que decir que esta peli, cuando salió, se consideró una peli feminista.
¿Sí?
Eso he leído.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, se consideró porque era una peli que era protagonizada por chicas, ¿vale? Mm. Donde la música era también del grupo femenino de música, donde el rol de la chica era una chica fuerte, independiente, que no que, pero que en realidad es feminista tampoco tiene mucho.
Sí, sí, bueno, al final, a ver, claro, hay que mirar la época, a lo mejor el feminismo de aquella de los 90.
O... A los 90.
Ya, yeah, demasiado.
Pero bueno, sí, puede ser. Se ve, no es el típico guapito el protagonista, sino son ellas. Sí, y pasé los 90.
Y es verdad que ella, tú sabes, que da mucha caña y no se deja...
Magonear, como decimos
no
nosotros.
No se deja con nadie.
Además, su objetivo no es el amor. Que es lo que suele poner en las pelis. Que su objeto romántico sea con enamorar al chico, sino que su objetivo es irse... O sea, es independizarse y estudiar en una universidad que está súper alejada.
Sí, sí, ella iba...
Y ese es su objetivo.
Ella se iba a ir al otro lado del país y acaba de empezar una relación. Le da igual al chico, ¿no? Ella se iba a ir sí o sí. Que si es lo típico, claro. Es no me voy porque acabo de empezar una relación. Lo típico de las películas...
Claro, no es como la típica peli que ella está en el instituto y se enamora del equipo de capitán del equipo de fútbol.
Y no se va por él.
Con la animadora, pero la animadora es súper mala. Está súper buena, pero es súper mala. Y entonces se da cuenta de que ella es así como feucha, ¿no? Pero que con un lavadito de cara, ¿no? Y una manita de pintura, sí. Pues que ya se le pone como follable.
Una duchita, entonces, una duchita, sí.
Amor, ¿vale? Pues no, esta no es así del todo.
Bueno, vamos a seguir un poquito. Vemos la escena que es el prota masculino, sí, el guajete nuevo de ese nuevo típico de instituto. Que presentan a la directora, que se le ve que está un poco hasta los cojones de todo. Que le tira, no sé si es... No sé qué le tiran a la ventana. ¿Sí, perdona?
Sí, sí, que no recuerdo qué le tiraban. Vale,
no sé si era papel mojado o mierda, no me acuerdo qué era, pero era algo asqueroso. Y que bueno, que está escribiendo como un libro erótico. Ahí, 50 obras de Grey.
Su turgente miembro viril.
Sí. Y vemos, bueno, ahora.
Porque esta mujer es la de la serie Mam.
Ah, es conocida, ¿no? Yo no lo sabía.
La serie está tan famosa, Mam, que sale ella con la actriz esta casi de Scary Movie.
Ah, vale, sí, sé que ¿Linda que Hamilton es o...?
La que hace de Scary Movie, la prota.
Sí, sí, sé quién es, sí.
Ana Faris,
gracias, sí, sí,
Ana
sí.
Ana Faris, esa es, pues la serie está tan famosa que es comedia de Mam, pues es la madre.
Ah, vale, la serie esa que sí, me la aconsejaron. Que son dos, supuestamente dos madres alcohólicas, hijas de...
Dos madres y una abuela, eso es maravilloso.
Sí, sí, algo, me hablaron bien de ella. No la vi, no la vi. Y bueno, luego vemos, le manda al Cameron que se vaya con como lo típico guía turístico del primer día de clase. Y claro, se cruza con nuestro Patrick Verona. Oh.
Hay que decir que Cameron, que es el estudiante nuevo que acaba de llegar a Lística, aquí sale joven y bello y turgente, como diría la directora, es el de 500 días juntos.
Sí, es muy... sí, es verdad, sí, sí, sí.
Te has visto todas las pelis de amor, ¿no? Por lo que veo. De, sí.
De peli de... Bueno,
no, es que,
peli. En realidad ve un montón de pelis.
Mari, cuando se prepara un podcast, ve películas de los protagonistas, otras películas que hicieron en otro momento. Mari se prepara los podcasts...
Súper preparado. Ayer me dieron las 2 de la mañana viendo un anime, fíjate lo que te digo.
Ostras, Mari, pues entonces tú eres la pro de podcast.
Pero ¿no? qué bonito. Joder. La peli. La voy a recomendar, mira, por ya que estoy.
A ver, dime. Anda, ya luego sigo.
Os voy a recomendar. Resulta, es una peli de animación que además Soda me dijo que la viera. Yo la tenía en lista, pero la tenía ahí como un poco a retajila porque a mí, yo hablo Netflix y es como meterte en China, ¿sabes lo que te digo? Yo hablo Netflix y a mí todo lo que me aparece es asiático. Porque claro, Netflix te va recomendando según lo que tú ves. Y mi Netflix es como ir al barrio chino de Nueva York. Está todo allí lleno. Entonces la tenía en cola con un montón de cosas más de estas que a mí me gustan, de anime y de cosas. Y la peli dura 2 horas, y yo dije, madre mía, qué larga, pero está tan bonita y merece tanto la pena ver, y se llama A Silent Boy, la voz del silencio.
Vale.
Es preciosa, si podéis verla, está en Netflix, pegarle un vistazo porque es una maravilla. Habla sobre el bullying, sobre las relaciones. Tiene ese aire de relación japonés que ellos no se relacionan igual que nosotros porque tienen otra manera de relacionarse. Es maravillosa verla.
Muchas
ya
gracias.
Está, Alberto, puedes seguir.
Si te das cuenta,
Fer, que te va a gustar.
No sé si lo sabes, Fer, después de todas las grabaciones tenemos un rincón que es hablamos de recomendaciones. Ahí no tenemos nada que decir, pero lo decimos durante el podcast.
Bueno, ahora recomiendo otra cosa para el rincón. Si yo te puedo recomendar, tengo para recomendar un montón de cosas.
Bueno, y vemos que es cuando sale Cameron Esty del tal y entra Esty Heather Ledger y que tiene también como un encontronazo, no sé qué, había enseñado una salchicha o había metido una salchicha entre el pantalón.
¡Que sale moreno! Que tú dices, ¿por qué?
Era joven, o sea, inexperto, llegado de Australia.
Es que él es rubio natural, si es australiano. Él tiene la belleza australiana. Yo creo que lo pone moreno porque hace de malote y como que de rubio tiene esa carita ahí que te lo come. ¿Sabes lo que te digo? Y de moreno como que... Pero es que de rubio hubiera estado... Eso. Claro, hubiera sido el prota. Bueno, era el prota. No lo entiendo.
Y bueno, hombre, pero así le da un rollo más malote, más... No sé, más duro.
Sí, pero eso fue una aberración.
Ya.
Después vemos al Cameron, que se va con el típico delegado de audiovisuales, que le presentan a todos los grupos que hay por instituto, que hay unos que están vestidos de vaqueros, otros que van de rastafaris.
Bueno, le hace un tour turístico, que hay que decir que es David, este es el Cruz-Cross. David Cruz-Cross, ¿vale? Que parece que se ha comido a sí mismo, que ahora mismo es muñequito de Michelin este hombre, pero, oye, cada uno como quiere, y sale en la serie Numbers, por ejemplo.
Ah, es que a mí me suena, pero no le pongo ninguna peli, ninguna serie.
Porque te digo yo que no se parece a cómo estaba la peli, ¿eh? Que el muchacho está un poquito cambiajete, ¿eh? Pero...
No, pasaron años, también,
este. ¿Eh? Y esto es maravilloso porque le dice, tenemos a los porretas, a los fans de Bob Marley. Genial, es que está genial.
A los vaqueros.
A los cafeteros, tienen una máquina de café.
A los vaqueros que nunca me han visto una vaca. Y
los vaqueros, que era como diferenciar los grupos sociales que hay dentro de un instituto, pero de una manera
heavy.
Muy divertida.
Ahí a lo heavy, sí. Y claro, y ahí en ese momento se cruza con, Bianca. La chica guapa.
¡Ay, Bianca! ¡Ay, la Bianca! Que la Bianca está para pegarle una pata en la cara.
Le ha falta un buen
cosito. No lo digo por nada, ¿eh?
Un buen cosito le falta a la Bianca. Que, bueno, y a la hermana también. Le falta un buen guiso de madre. Porque
la Bianca es la típica, ¿vale? Protagonista de las pelis románticas, ¿vale?
Oh, sí,
está muy buena, es como la virgen follable.
Sí, que el padre que tiene, sí, sí.
¿No? Sí, sí, es perfectamente.
Es muy mítico. Dime, perdona, Mari.
Dime. Es que hay que decir que esta chica, que está un poquito ahí cambiadita, pero no en una barbaridad, pues que es Larisa Olaini.
Ni idea.
Muy bien. Bueno, pues acá ha salido en Hawái 5.0.
Ah.
Por ejemplo.
Bueno, es que no.
También.
No lo puedo.
Y ha hecho muchas pelis, pero tampoco unas pelis ahí que tú te mueras de bonitas, ¿eh? Ha hecho ahí pelis, pero pelis.
Es que yo no recuerdo. Por ejemplo, sí que no recuerdo otras pelis y otras series a esta actriz, a la chica mona.
No tiene una peli que tú digas, ¡ay, qué peli más bonita! Que es muy conocida, ¿vale? Pero bueno, quizá sale en una que es El Mundo Secreto de Alex Mack, ¿vale? Que era una serie de televisión que ella hacía, que creo que era lo hacía para Disney. Y entonces de esa serie la escogieron para que en un principio iba a ser el papel de Kat, y Kat iba a ser su papel, las actrices iban a estar cambiadas y luego las cambiaron para lo que son ahora.
Yo creo que hicieron mejor en cambiarlas, ¿eh? No hubieran pegado nada una a la otra, ¿eh?
Sí.
No la veo de chica chunga a la pija y a la chica chunga no la veo de pija.
No. Yo, la verdad es que estoy mirando ahí las películas que ha hecho y vaya carrerita que lleva la nota, ¿eh? Yo creo que no. Que es lo mejor que ha hecho la película de que estamos diciendo.
Pues hará unos anuncios espectaculares si se dedica al cine o a esto, porque
a
si
mejor,
no.
Sí, No, ahora está súper buena, también hay que decirlo, ¿eh? Ahora es cuando...
cuando explotó.
Si la peli estaba buena, ahora está mejor.
Uf, ahora está mejor, la verdad, pero que va, no ha pegado, no ha pegado en el mundo del cine.
Bueno, vamos a seguir un poco con la peli y vemos que en la siguiente escena es como la típica, bueno, joder, es que siempre me sale la típica, bueno, la clase de literatura ahí con el profesor negro ahí que es enrollado, pero es un chulo que los trata mal a los alumnos porque les da unos cortes que se ríe, bueno, del guapera se ríe de la chavala, de Katie se ríe. También, pero bueno, vemos que Kate es muy muy protestona, no sé por qué le protesta. Ah, sí, por de Hemingway, no sé qué leen un párrafo y se ríe de...
Voy a decir una cosa.
Dime.
Te estoy levantando la mano para hablar, pero claro, esto no es visible.
Es que no.
Hay que decir que este es Daryl Mitchell.
El ¿vale? profesor.
Es, mola mucho su rol porque hace el papel de profe joven e inteligente que te mete unos cortes, que te queda flipado.
Ah, y a mí me suena de algo.
De pelis. Sí. Que ha salido en The Fear de Walking Dead, por ejemplo.
Ah, en Fear, es que la dejé a la mitad, vale, sí.
Sí, en pelis como El Plan Perfecto, ¿vale?
Uh-huh.
Y el Sargento Bilko, por ejemplo, creo que hacía de soldado en el Sargento Bilko.
Uh-huh.
Y en muchas pelis más, lo que pasa es que hacía pues como de secundario.
Sí, bueno, aquí
en La Policía Reverde no salió, vamos.
Ah, pero aquí también era secundario, era el profesor que sale nada, 5 minutos, ¿eh?
Sí, bueno, pero te suena porque ha salido en muchas pelis y te tiene que sonar aunque sea de burto de verlo allí.
Vale. Pues bueno, vemos que echa a Kate porque le llama la contraria, no sé qué.
Kate porque Kate es una feminista peleona. Y entonces Kate le tira en cara que no está leyendo libros de mujeres. ¿Que por qué no leen a Simone de Beauvoir? Y el otro le dice, sí, pues pregúntate por qué no leemos libros escritos por negros. Cada uno defiende lo suyo, hay que entenderlo.
Claro, ahí están peleando a ver qué minoría
claro,
estaban más puteadas.
Claro, que estaban las dos ahí risky-risky, ¿eh? Las minorías ahí estaban rascándolas y entonces, pero como el poder lo tiene el profe, porque ahí pues la mandó a tomar por culo, le dijo a la dirección, cola, listo.
Ajá, claro. Pero bueno, vemos que también conocemos al chico guapo, supuestamente, que es modelo, ¿cómo se llama? Yogui, creo que era.
Uf.
Que nos iba.
Y el que cae malamente, ¿no? El que cae
sí,
mal.
Sí, el guapito.
Te cae mal en todo momento.
El cabronazo, sí.
Que también se fija en la chica guapa, la hermana de esta, en Bianca. Le hace gracia y hacen como una apuesta con un amiguete de él. A ver quién se la...
Vamos a ver, sí. Vamos a resumirlo porque te está haciendo un poquito la pichita un lío.
¿Por?
Te voy a hacer un poco de resumen de en qué va la apuesta.
Sí, dime.
Vale, tenemos a Cameron que ha llegado nuevo al instituto y de repente ha visto a Bianca y se le han puesto los corazoncitos en los ojos, ¿vale? Y otra cosa en otro sitio. Entonces quiere tirarse a la Bianca. Bianca aquí es el objeto de deseo. Luego tenemos a Andrew Keegan, que sería el Joey, el tío, el musculitos barra modelo de calzoncillos, que también se la quiere tirar, ¿vale? Uno se ha enamorado y el otro prácticamente solo se la quiere tirar. Así que como Bianca, que no es para nada materialista y para nada... oficial, al Cameron pues ni lo mira a la cara porque no le interesa una mierda, sino que se quiere ligar al tío más bueno de todo el instituto, que en este caso sería Joey, ¿vale? Pues entonces Cameron, muy listo, acompañado de su compañero, que le está haciendo de guía turístico por todo el instituto y que han forjado como una pequeña amistad entre los dos, deciden hacer orden, hay un plan, ¿vale? Para poder salir con Bianca. Y es que sí. El padre de Bianca, un hombre conservador, que no quiere que las preñe ni a la de tres, porque el hombre es ginecólogo y está harto de sacar niños a todos los días, como 7 u 8, ¿vale? No la deja salir, no deja salir a las chicas con chicos. Entonces llegó a un acuerdo con ellas, que es que si la hermana mayor, que es una feminista que odia a los hombres, ¿vale? Básicamente, no sale con nadie, la pequeña tampoco. Así que deciden buscarle un novio a la mayor. Puedes seguir, Berto.
Qué bien la ha aplicado, Mario.
Joder, no, es que me avanzaste en mitad de la película, ¿eh?
Joder, Mari, es que la verdad es que cuando escucho claqueta... Creo que esto ha subido el nivel, ¿eh? Ha sido perfecto, ha sido un resumen perfecto de la película.
Gracias. Y eso que no me lo preparo, que si me lo preparara yo te hago ya tipo hoja de pro.
Bueno, pues, a ver, una de las escenas más guays es cuando vamos a la casa de las hermanas, que conocemos al padre de ellas dos. Ese actor es buenísimo.
El padre es del Opus, ¿no? Del Opus Dei, ¿no? Porque...
Que es ginecólogo, lo que decías tú, que era ginecólogo y que no claro. Se podía llevar, que sus hijas no podían quedarse embarazadas. Bueno, según él ya
al
solo...
Donde vivía se quedaban todas adolescentes preñas y las suyas eran las únicas, que era como el único campo sin hará. ¿vale? Sí. Y este hombre pues estaba harto de sacar niños y no quería sacarle los niños a la suya, básicamente.
Sí, y le pone como regla de que hasta que no salga la hermana tú no puedes salir.
A ver, cómo sabe que la hermana no va a salir con nadie, porque la hermana está a tope con el feminismo y a tope con el odio, pues básicamente le dice, ah, bueno, pues hasta que... Es como, este quita el bulto, él echa la culpa a la hermana y la responsabilidad a la hermana.
Entonces,
es como, yo soy padre, pero tú peleate con tu hermana, que yo no tengo la culpa.
Entonces, claro, dice Cam con el amigo, bueno, pues vamos a buscarle un novio para la hermana, y empiezan a hacer un casting. Vemos que la gente no está muy por la labor, no es una chavala muy popular la hermana, ¿eh? No es dar buen rollo, pero incluso van a Verona, al jefe del Lager, que le taladra el libro, ahí le dice, bueno, vale, perdón.
Es genial porque se cuelan en la clase de tecnología, ellos dos como el que va paseando por el parque. Yo no sé los demás institutos, pero yo cuando iba al ISTIM yo no me podía pasear por otras clases que no fueran las mías.
Y luego la siguiente escena es que en este instituto sí hay un comedor, que ocurren muchas cosas en el comedor, no como en The Faculty, que no había comedor, aquí sí. Y es cuando el amigo de Cameron va a hablar con el Joey para decirle, oye, que tenía que buscarle una cita para Kate, para que él saliese con la hermana, con la Bianca. Y así luego ellos salir. Bueno, un
qué
lío.
Qué genial, porque mientras está hablando le está dibujando.
Y no se mueve ni nada, ¿eh? Él sigue ahí, con la cara ahí.
Sí, Joey era su futuro frustrado, era ser Picasso.
Sí, sí, le dibuja un pequeño pene.
Le dibuja una polla como una olla en toda la cara. Que además el otro le dice, más pinta una polla, ¿verdad?
Sí, pero bueno, después de hablar un cacho, ¿eh?
Bueno, okay. Por lo visto, Joey, en nota este, en esta escena, no sabía pintar una polla en una cara, vamos, que todo el mundo sabemos pintar polla, pero Joey no sabía pintar una polla, así que tuvo que ensayar y dibujar distintos tipos de polla antes de pintarle la polla en la cara al chaval, porque antes de eso no sabía dibujar una polla.
Joder, qué triste, ¿no?
Quiero decir que igual este hombre se dedicó a la actuación y no como tú, que estabas trabajado a pintar pollas en las paradas.
Hombre, es que todo el mundo ha pintado. La verdad es que los primeros dibujos siempre son
pollas. ¿Es cierto que todos los chicos pintáis pollas?
Es verdad, no sé.
Alguna vez en nuestra vida sí hemos pintado, sí. Yo por lo menos, sí.
Interesante, porque yo no conozco a muchas chicas que pinten chocho, entonces a mí esto me resulta increíble.
No sé por qué se extendió, pero vamos, me enseñaron una aplicación, bueno, era como, no sé, un GIF o algo, y ponía, dibuja lo primero que se te pase por la cabeza. Y era un GIF predeterminado que tú dibujabas y después empezaban a salirte pollas chiquititas, un montón de pollas chiquititas.
¡Qué bonito, como seta!
Y la cosa es que cuando te lo envían, a todos mis amigos nos lo enviaron y dijimos... Y lo primero que se vino a la cabeza fue dibujo una polla. Entonces, después empiezan a multiplicarse de forma predeterminada y dices, tú, tío, ¿qué ha pasado aquí, cojones? Y de forma predeterminada ya sabe la aplicación que lo primero que vamos a dibujar a un tío en un papel blanco es una polla.
Maravilloso, o sea, pollas por el mundo. Es genial.
Deberíamos de dibujar un... No sé, más coño, la verdad que después para dibujar un coño...
Os digo una cosa, yo no estoy en contra de que se pinten pollas, me parece genial. Lo que sí me gustaría es que hubiera variedad.
Sí, tío.
Porque básicamente los tíos pintáis el mismo tipo de polla todos.
¿Y entonces, es porque es fácil?
Claro, sí. Pintáis el típico de la pollita, con sus pelitos, con sus huevecitos a los lados, que está muy bien. Pero así una pollita más kawaii, tú sabes, para chicas que nos gusta hacer las cosas bonitas, le ponéis unos ojitos.
Una mariposita...
Vale, le hacéis así, estilo un poquito así, un poquito manga.
Pero yo es que creo que los tíos no sabemos dibujar coño, la verdad, que si nos ponemos dibujo un coño no sabemos hacerlo. Dejamos un poco claro que no lo vemos muy a menudo y creo que no sabemos dibujarlo como una polla, que la tenemos todo el día entre las manos.
Fijáis, hay que tener en cuenta que vosotros miráis mucho lo vuestro porque lo tenéis implementado en el organismo. Y también, pero bueno, oye, yo pido una igualdad. ¿Vale? Ahora ya sabéis dibujar una cosa, ahora aprendáis otra.
Hay que aprender a pintar coño. Desde aquí lo transmitimos a los oyentes.
¿Podemos seguir un poco?
Sí, explícit, cuando vaya a subir esto.
Vale, explícit. Bueno, pues mientras que le pinta, le dice el Michael que, como para no salir con la hermana, paga al Verona este para que salga con la chunga, con Kate. Y entonces le dice que al Verona que le va a pagar $50 para que salga con Kate.
A ver, Kate es popular por ser una borde.
Sí, tiene pinta.
Y es maravilloso, y como está buena, se lo puede permitir. Todo el mundo sabemos que la fea no podemos ser borde,
bueno,
¿vale?
Eso que está buena...
Porque tú puedes ser guapa y borde, pero fea y borde es como imposible. Tú tienes que ser fea y simpática. O sea, eso es así, eso está escrito.
A mí me gustan las bordes.
La sociedad no te lo permite.
A mí me gustan las bordes. Vamos, yo me hubiera quedado con Kate, la verdad.
Claro, pero porque está buena. Porque está buena.
No, pero a mí no me parece que está buena.
Está buena. Claro, no, todo tiene un... Eso todo el mundo lo sabe. Eso son reglas no escritas, ¿vale? Sociales. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, está muy buena, pero es borde. Entonces, los tíos no se quieren arriesgar que le meta un puñetazo y le parta los dientes. Así que se van al Verona, que tiene fama de haber matado y toda gente, y haber salido de la cárcel, que tú dices... Madre mía, qué maravilla el Cameron, ¿eh? Yeah. Maravilloso. Si yo tuviera una hermana, ¿vale? Y el gilipollas este quisiera que un psicópata salido de la cárcel se llevara a mi hermana para poder salir conmigo. Qué romántico.
Qué amable, ¿eh?
Sí, yo creo que incluso, bueno, tiene incluso hasta... No sé, pero eso tiene que estar tipificado en el código penal, ¿no? Eso es abuso incitar a... Yo creo que Cameron, que va de bueno, no está bueno, ¿eh? Porque
No.
El Cameron es el peor de todos.
Vale, bueno, aprende, el nota aprende francés, ¿no? O italiano, ¿no? Que después lo diréis, o nos lo hemos cortado. El nota aprende un idioma entero para ligarse a la nota, vamos. Es un acosador en toda regla, vamos.
Y un comodón.
Sí.
Es horrible, es el peor de todos. O sea, yo estaría preocupada más que por el Joey, por el Cameron, porque el Joey es un gilipollas, pero va de frente.
Pero se le ve que es gilipollas.
Se le ve, pero el Cameron tiene la maldad impresa dentro. Sí.
Pero bueno, vemos que Kate le dice que no a Verona, oye, se pone, ¡ech! No, a mí no, déjame en paz. Pero bueno,
básicamente Verona se acerca muy y le dice, hey, ¿qué tal? Y ella, ella, pero súper borde, genial, me encanta porque tiene frases muy divertidas y muy cortantes.
Y luego que Lola sigue a una tienda, me parece que era de guitarras, que esa escena es muy buena, cuando le dice, ¿qué me estás siguiendo? No, y llega el Yogui, aparca detrás de él, ¿te molesta? Sí, bueno, y le pega una hostia con el coche y ala, venga, hasta luego.
Me parece genial porque yo creo que todas, yo no sé todos, pero por lo menos todas alguna vez hemos querido hacer eso con algún gilipollas.
¿Y el comentario del padre?
Y es maravilloso cuando coge marcha atrás, cuando coge marcha atrás, le voy al coche y el otro sale y le dice a ella, creo que tengo la regla.
Que le dice el padre, no, el seguro no me cubre el ciclo premenstrual, hostia, el vaya comentario, se lo dice ahora mismo en una película.
Es un comentario un poquito machi-machi,
hostia,
pero...
Es que ahora mismo eso no lo puedes decir en una película,
Pero bueno, se venga de gilipollas y le parte todo el coche, que se llevaba todo el día limpiándolo y mirando.
Voy a decir una cosa, ¿vale? Lo de las reglas ya es un temita que cansa mucho, ¿vale? Pero yo voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, me cambia bastante el humor cuando tengo mis cositas, ¿vale? Así que precisamente puedo matar a alguien a cuchillada en esos días.
¿Y si te lo recuerdan, ¿vale? más?
Y si me lo recuerdan ya, entonces...
Claro, eso
estás
es lo
muerto
peor.
De antemano. Lo peor es que te lo recuerden.
Claro.
Porque hay veces que uno está a borde por otra cosa y lo primero que te sueltan es, estás con la regla, te meto una hostia con la mano abierta.
Pero no, a ver, yo veo anuncios en la tele y sois felices por ser mujeres y saltáis entre nubes y vais ese día
a
la playa.
Feliz, ¿eh? Yo no soy tan feliz, eso es una engañamierda. Perdona, feliz de ser... Venga, hombre.
Uy, me están mirando un poco raro ahora mismo, ¿eh? No sé por qué
me
están...
irritar. Sigue porque me voy a irritar, porque eso lo vamos a guardar para otro tema.
Sí, porque aquí también se me están irritando un poco.
Ah, vale. Saludo.
Bueno, lo siguiente, después... Ah, sí, es verdad. ¿Cómo se llama? Verona le pide más pasta a Yogui, diciendo, no, por lo menos 100 pavos, porque, oye, salí, no sé qué, esto me necesito más dinero.
Verona, cuando ha visto el perca... Ha dicho, vamos a ver, el gilipichi este me va a pagar por salir con esta y me lo voy a tener que currar, pues que me dé pasta en condiciones, que me lo gaste bien.
Pero entonces, claro, Cam ya, el plan de Cameron de que este le pague a Verona para que se líe con la hermana y él ir con Bianca. Entonces, claro, va él a Verona y le dice, oye, yo te puedo ayudar consiguiendo información de Katie o Kat, bueno, como se llame, perdón. Y él, bueno, ¿y por qué quieres ayudarme? No, es que así yo me llevo a Bianca. Y él, bueno, a mí dame igual, mientras que yo me lleve lo mío, Entonces queda con...
Y hay que decir que el plan este maléfico se lo cuenta a la hermana, y la hermana, que es igual de mala que él.
Sí,
que
la hermana es mala, ¿eh?
¡Accede!
Y la mete en la habitación.
Mete los dos a registrarle el cuarto a Kat, ¿vale?
Pues
y le dice él, ¿puedo ver tu habitación? Y dice ella, no, el cuarto de una chica es personal. Hija de puta, que estás abriendo el cajón de la braga de tu hermana, ¿vale? Le está diciendo las que usa. Son malos, estos dos son malos. Merecen morir.
Es que ya hasta llegar a, no sé, abrir el cajón de la braga y ver el color de braga que, yo qué sé, yo creo que no, se pasa mucho.
El color del comentario, porque dicen, hay bragas negras, tiene pensado tener sexo. Esto es increíble. O sea, solo te puedo poner bragas negras para follar. El resto...
¿Cómo llegan a esa conclusión? Vamos...
Sí. A ver, son adolescentes, le faltaba como tres hervores, pero...
Ya.
Sí, un poco raro. Y bueno, lo siguiente que vemos es cuando va Cam y el amigo a típica a la escena de motos, a ese bar de moteros ahí, cuando está el otro jugando a los billares, que el amigo es muy... coge una pelota mientras dos está jugando, le jode la partida.
Sí, va Terminator 2.
Sí, es verdad, muy Terminator 2 ahí. Le cuenta a Verona todo lo que saben de Kate, que le gustan los grupos de música de mujeres, la literatura de no sé qué, y que tiene que ir a un disco pub al día siguiente, que toca unas amigas de ella o algo de eso. Oye, que...
Vale, primero le dicen que tiene que dejar de fumar y él se lo toma con mucha deportividad, lo cual es súper raro. Porque ahí parece que está enganchado al tabaco como si no hubiera un mañana, y de repente los otros se lo quita y dice, ahora ya no fuma, y el otro, vale, ya no fumo. Pero
bueno, qué fácil,
no te lo crees ni tú. Y luego le dicen que tiene que ir a este sitio, que es como un bar que está donde toca un grupo de chicas, donde se sabe que van así chicas como muy feministas, como muy liberales, y él no quiere ir ahí ni amarrado, porque él es como muy macho. O sea, el heavy metal a tope, el que le pongan a CDC.
Uh-huh. Y una litrona y ahí a jugar billar. Claro. Pues bueno, va ahí al Scam. Bueno, y le dicen que la invite a una fiesta que van a montar ellos, bueno, que es para reírse de un grupo de estos que había traicionado a Michael, al amigo del Cameron, que no se das cuenta que era el típico señoritingos ahí. ¿Os dais cuenta?
¿Eh?
En la fiesta.
Sí.
No te estamos escuchando ninguno. Que haya
ya me estoy dando cuenta. Bueno, pues
Por favor, voy
para la discoteca. En la discoteca vemos que está la otra bailando mucho ahí, boom, boom. Él la está mirando desde lejos y cuando ella va a pedir dos aguas, como una chica muy sana, no pide una copa, se pide un agua.
¿Y por qué en Estados Unidos no te dejan beber alcohol hasta los 21?
Ah, vale, también.
Si no, esta estaba bebiendo vodka con limón como toda su edad.
En Estados Unidos puedes llevar una pistola a lo mejor, pero vodka con limón pero antes de los 21... Bueno. No, hombre, no voy a seguir...
Va a llevar el spray de pimienta, el taser en el bolso y una Magnum 44, pero ni se te ocurra llevar una botellita de 20 que te empluman allí.
Y bueno, vemos que tontean un poco y tal, la invita a la fiesta, pero ella no dice ni que sí ni que no, pero bueno, le dice, bueno, entonces te recojo a las 8:30. Entonces, a la siguiente escena, vemos cómo se ponen a salir a la fiesta, que el padre no quería, pero
primero,
bueno.
Primero, vamos a decir... que la fiesta la da un chico del instituto que es el líder de los economistas, del grupo de los economistas.
Lo que está diciendo
antes. El actor, él es Kale Kas, o Kale Kase, o Kale Sese, que es el gordito este que sale en la peli gordito, porque ya no está gordito, la peli sí está gordito, ¿vale? Y que tiene una y que da una fiesta para los 4 o 5 amigos de estos que cotizan en bolsa, una cosa muy rara,
sí.
¿Vale? Y los tiene allí sentados con música clásica. Y el Cameron y el otro, que son los malignos, el Cameron, tiran papeles por todo el instituto, ¿vale? Para invadirle su casa y hacer la fiesta allí.
Es que es un puto cabrón, ¿eh? Es que es el malo de la película, pero con diferencia, ¿eh?
¿Es el malo?
Es que todas las cosas que estamos diciendo no ha hecho nada. Acaba de invitar a todo el puto instituto a la casa de uno que no lo conoce de nada. Es el puto... Debería haber sido él el Joker en Batman en vez de... Robin, que al final sale de policía, y Heath Ledger, que ahí al final es muy malo, pero parece de bueno. Yo creo que debería haber sido el Joker, porque es el puto malo de la puta.
Yo te digo una cosa, el malo de cara a cara, un angelito a lo de este hombre. Este hombre dentro de 3 años, un psicópata en potencia.
¿Sabéis que eso que acabas de contar tú fue lo que contaste antes y no me escuchasteis, no?
Ah, sí. Yo es que estaba viendo la David, tío. Estoy viendo la Copa David también ahí. Estaba Shakira ahí saliendo. Y
digo, muy bien, Fer, muy bien. Tú toda la atención para que la que está estupendo.
No, hombre, no, hombre. Es
vale. Que yo te estoy mirando un dulce que tengo aquí, que estoy deseando hacer un ambonce.
Bueno, pues se, va, se van a la fiesta. Bueno, primero, antes de irse a la fiesta, le hace el padre ponerse una barriga falsa a la hija. Ostras. A la Claire.
Maravilloso.
Dios.
Hay que decir que no lo estamos nombrando, la mejor amiga de la Bianca es Gabrielle Union.
Me suena mucho esa actriz, no sé de qué.
Pues pero... sale en Policía Rebeldes 2, ¿vale?
Ah, vale, claro. la hermana de
Smith. Vale, sale sí. La pérdida por todas, esta de animadoras que a mí me flipa, que yo me la he visto un montón de veces, ¿vale? Todas de animadora.
Sí, la he visto. Sí.
¿Vale? Sale en Nacer para Morir, por ejemplo, con Jet Li. Sale en un montón de pelis porque esta tía es guapísima y súper molonísima, ¿vale? Y no la podemos dejar atrás. Y hay que decir que esta estaba allí mientras la otra se prueba la barriga.
Sí.
Lo de la barriga me pareció ya en plan... Yo qué sé, el Opus lo ha dejado atrás, creo. Ya en plan, ponte esta barriga para ver cómo te sientes cuando... Si después en la fiesta te da por follar, yo no sé qué, te queda... Embarazada, pruébate esta barriga para sentirte mal ya antes. ¿Cómo vas a una fiesta después de eso, tío? Yo la verdad es que me cortaría un poco el rollo, ¿no?
Hombre, te digo una cosa. Yo creo que eso en parte funciona.
Claro.
O sea,
claro.
Yo creo que una barriga de esa te quita la ganas de follar para toda la vida.
La verdad que...
O por lo menos para toda la noche. Y eso que solo es ponerte la barriga, o sea, cuando descubres el resto ya... Pero bueno...
Aquí vemos que la Bianca no es tan buena como la pinta ni en la fiesta, haciendo creer que había quedado con el Cameron, no, él ya había quedado con el Yogui.
Bueno, hay que decir que va porque la Kat se decide a ir, ¿vale? Sí. Y la Kat al final va con el otro que la está esperando a la puerta, que llega sin avisar, y la otra cuando llega a la fiesta, ¿vale? Deja al Cameron más tirado, vamos, que todas las cosas, para irse con el de los calzoncillos.
Sí, y entonces, claro, el pobre Cam se ofende.
Pobre no.
No, es verdad, pobre no.
Se lo merecía.
No. Sí, pero bueno, vemos que la Kate se aburra.
Merecía, que... además, que lo fueran ignorado. Merecían que lo hubieran... Mira, ese merecían que lo hubieran hecho bullying ahí en esa fiesta, fíjate lo que te digo. Se lo merecían por hijo de puta, porque es que encima, ¿vale? Se arregla, se peina todo, se perfuma ahí como diciendo hoy ya triunfo, hoy mojo. Hoy mojo, ¿vale? Y no puede ser. Y la otra hizo muy bien, se lo merecía.
Pero bueno, entonces... Pero ya también se aburre porque vemos que el Yogui es un poco egocéntrico. Esas miradas ahí tipo Zoolander. Ahí cuando... Esto es para cuando poso de bañadores. Esto es cuando hago ropa interior. Era un poco
egocéntrico. Siempre era la misma pose.
Sí, era la misma. Y mientras tanto...
El tío era un poquito egocéntrico.
Sí,
un poquito narcisista. Un poquito sí. De quererse mucho a solito.
Y ella se aburre, entonces caga pasa de él y se quiere ir de la fiesta y todo. Pero mientras tanto, la hermana, Kate, se bebe un par de chupitos de más.
Esto es algo que no entiendo. ¿Por qué se emborracha esta mujer?
Ya, con dos chupitos.
¿Por qué? Vale. Si antes bebía agua y ahora se bebe hasta agua a los charcos. Quiero decir, esa mujer ahí perdió todo lo que tenía ahí. No lo entiendo. Era como un conflicto que tenía ella interno ahí.
Sí, pero es que bebe como si fuese para olvidar, como si lo hubiesen dejado o algo, no sé.
Hombre, porque tú aquí en la película te das cuenta de que ella antes era una Bianca. Lo que pasa es que se acostó con el Joey cuando llegó al instituto.
Sí, bueno, solo tenemos
después. Y el Joey luego la dejó tirada. Así que ella lo amenazó que si lo contaba le cortaba los huevos, básicamente. A raíz de ahí se volvió una borde. Pero en realidad era como que tenía ese conflicto, ¿vale? De que el otro la había usado y ahora estaba detrás de su hermana.
Yo creo que tenía celo, ¿no? A lo mejor porque... Es la única forma de que se entiende, ¿no? Esa borrachera. Nunca había bebido. Y yo creo que vio a la hermana con su antiguo rollete y a lo mejor le dio un poco de coraje. Eso no sale en la película, pero bueno.
Sí, es que esa...
Es algo... mi planteamiento.
Pero escucha que teniendo a Arjede al lado...
Hombre, ya.
No lo entiendes.
Claro,
no
es que si me lo dices que siempre lo hace y tal, ¿no? Pero se la ve cuando está de fiesta, bebiendo agua, no sé qué, llega con este chaval, supuestamente... que empieza, oye, a decir, abrís un poco, a no ser tan borde, y se moña así porque sí, porque ve al otro...
Yo creo que ella al fin y al cabo quería ser una adolescente como los demás, ¿vale? Sí. Como todos beben, ella estaba así, y como ella siempre estaba un poco con la escopeta montada, siempre estaba en guerra y luchando y no sé qué, era como que se relajó y se bebió otra chupito y se le fueron a la cabeza, pero no tenía costumbre.
Y se pegó, se puso a bailar ahí encima de la mesa y se pegó a bailar, a hacer lo que hacía. Y se pegó
todos la hemos liado en una fiesta, en verdad, sin tener ninguna razón por beber, al final hemos acabado siendo
el
que bailaba encima de la mesa, así que por esa parte la comprendo un poco.
¿Qué si solo fuese una vez? Mi cerebro ha decidido borrar por mi bien.
Si solo fuese una vez, entonces valdría.
Pero claro.
Pero bueno, como todo caballero, Verona la saca al patio para que respire, pero no antes.
Este es el verdadero protagonista y el verdadero love de la peli. Este es el príncipe de la peli.
Pero no antes, claro, llega el Cameron, que era un egoísta.
Pero que no he terminado. Es el príncipe, porque además se comporta siempre como un estupendo caballero con ella.
Sí.
La verdad,
ya parece que muerto.
Que justamente cuando la está sacando es cuando llega el Cameron y le dice que está enfadado, que se vino con el otro, no sé qué. ¿Tú te gusta la chica? Pues lucha por ella. ¿Que se vino con el otro? Pues hazle que se le quita las ganas de venirse con el otro. Claro, chico, muévete. ¿Qué tengo que dártelo yo todo hecho en la cama? Pues oye, entonces parece que el chaval...
Aquí lo importante es que cuando está la fiesta medio acaba, sí. La Bianca le dice al Cameron, ¿me llevas a casa? Porque el Joey la ha dejado tirado por la otra, que está evidentemente muchísimo más buena, que es como un bombón de chocolate.
Sí, bastante, ¿vale? Sí.
Y tiene más esa pi. Y claro, y el otro, y el Cameron, que está dolido, ¿vale? En su interior, pero le puede las ganas más de las hormonas, la lleva.
Sí, pero bueno, no obstante, antes le canta a las 40, le dice que era un egoísta, que no sé qué, pero bueno.
Eso se lo dice en el coche, cuando la lleva a su casa.
La lleva a su casa, sí.
Porque le dice, he aprendido francés por ti. Vamos, con lo que aprendió a decir, oui, c'est moi.
Y poco más.
Y poco más.
Y sabía más ella, que ella sí sabía francés.
Hombre, no necesitaba clase más que ella.
Sí, y bueno, pero
era,
bueno.
Pero era otro tipo de francés que estaba buscando Cameron, Hay que decirlo, sí. Que no era lo que realmente quería aprender francés.
Escucha, que me he tirado yo años para descubrir por qué se reía en la peli de Cariño encogido a los niños con la frase de la clase de francés.
Vale, hace años que no la veo.
Yo todo el mundo decía, ¿tú has visto la peli? Sí, ¿y qué? ¿Por qué se ríen con lo de francés? Inocente.
Ay, qué época, yeah.
Qué época de...
Pero bueno, después de cantar a las 40, Bianca le da un besito a Cameron y ya está feliz. Pero claro, mientras tanto, en otro coche, que está Kate o Kat con Verona, claro, pero ahí Verona no le avisa porque, claro, no nos dimos cuenta, ella no se da cuenta. Joder, acaba de vomitar, ¿que le va a dar un beso estando borracha?
Pues... No, pero supuestamente la peli no es por eso. Desde luego, que es poco romántico. Le has quitado el romanticismo de un golpe a la escena.
¿Por qué no se quiere aprovechar de ella estando en unas condiciones como...
No, ya no estaba borracha ella, ya eso por el coche ya no estaba.
Pero él está con ella por una apuesta y no quería besarla cuando está saliendo con ella porque le han pagado para salir con ella.
Ah.
Y a él le gustaba ya de verdad, el amor estaba ya en el aire.
Ah, vale. Yo creyendo que era porque...
Berto, no, ¿cómo se nota que eres tío? ¿No lo has pillado?
Yo creía que era porque acaba de vomitar y claro...
Hombre, eso también seguramente también
fluye. Pero no sabemos si llevaba pistolina en el coche y se chupó por el camino.
Vale, pues fallo mío. Pues es por amor, es porque como...
Las chicas, la mayoría, llevamos chicles y caramelos siempre.
Pues bueno, después volvemos a la clase de literatura de nuestro profesor. Es gracioso, que vemos que se ríen un poco de Kate, porque claro, se habían borrachado el... Claro, que no monta una fiesta el día por semana, al día siguiente hay clase. Claro, pues una fiesta y la gente se está riendo de ella. Entonces mandan, como hace un trabajo, no sé qué, de decir a Shakespeare o no sé qué, y ya está de acuerdo, y dice que está encantada de hacerlo, pero entonces le dice el profesor, bueno, me da igual, fuera de clase. Lo más normal.
El profesor está ya hasta los huevos de su trabajo. Porque aquí tampoco había pasado nada del otro mundo, pero se ensalzaron en una pelea estos dos, ¿vale? Como siempre. Y el profesor estaba ya hasta lo mismísimo de que siempre le interrumpiera la clase y lo mandó a tomar por culo. Muy bien hecho.
Pero solo había dicho que estaba de acuerdo, ¿eh? no había dicho nada más.
Pero estás harto ya de que le hable.
Pero por todas las veces que le había dicho cosas antes, claro, ya era...
Vale, es un profesor, ¿vale?, que está en un instituto, ¿vale?, que está lleno de gente, que está todo el rato puteándolo, ¿vale?, y el hombre tiene su día.
Vale, vale, vale. Pues bueno, y después vemos que el amiguete, el Michael, el amiguete de Cameron, liga con una amiga de Kat, que es porque se viste, le gustan los dos Shakespeare, no sé qué, o se disfrazan de Shakespeare, entonces es ahí.
A ver, como la peli está basada en una obra de Shakespeare, ¿vale? Es como un pequeño homenaje. Y entonces la amiga es muy fan de Shakespeare.
Bueno, es verdad.
Y va siempre, claro.
Y el nombre de, joder, el nombre de Heather Ledger es Verona, ¿no? Joder, no.
Claro.
Claro, claro. Pues me acabo de dar cuenta, ¿eh? Me acabo de dar cuenta.
Bien.
¿Y dónde sale Verona? ¿De qué viene ese nombre?
¿No es de Romeo y Julieta?
Sí.
Ah, joder.
Qué bien, qué bien estáis, tío. La verdad es que os veo muy arriba, ¿eh? Muy arriba.
Ya te digo yo que si nosotros esto no lo preparáramos, podríamos, pues yo qué sé, una cosita de Endo.
Y aquí sí se fanfistios y cosas de esas.
Un fanfistion.
Pero bueno,
vamos.
Mientras tanto vemos que Kate está muy enfadado con Heather Ledger porque no le parece muy bien que la rechazase por un beso. Entonces, pero Joey insiste ahí en liarse con Bianca en lo del viaje, la típica cena de, bueno, cena no, fiesta de fin de curso, que está ahí practicando con el tiro, que es una escena muy normal, tú le pegas al director, al profesor con una flecha y no haces nada, sigues hablando, lo más normal. Y entonces le ofrece a Verona el Joey, no sé si son $300 por la fiesta. Él no quería, pero bueno, claro, son $300. ¿Y él qué hace con ese? Bueno, con parte de ese dinero, yo por lo menos pienso así, paga como a un socio, a un amiguete, para que poner la música.
El dinero lo invierte en ella, pero ¿por dónde vas?
Sí, cuando canta él.
Ah,
ay, pero bueno, perdón.
Pero ahí no invierte el dinero.
Sí, ahí él paga al socio para que le deje cantar, ¿eh? Él paga un amiguete. Él le da un dinero a un... Pues, a un
sí, pero no le da todo el dinero.
No le da
nada. Pero bueno, lo invierte en ella, ¿sí?
Sí, que acordándome de esta escena, perdonar, vamos a meter la pista del próximo programa. Vale, ya está. Es que luego se me
olvida. Esta parte de la peli es súper emocionante.
Sí, me encanta. Está ahí cuando... Él canta... Él doblado, porque yo canté, lo vi doblado. Canta muy mal, ¿eh?
Te lo pone súper bonito, ¿vale? Pero en realidad a ninguna tía nos hubiera gustado esto. O sea, te ponen a este chico de te quiero mucho, que a lo mejor en la peli sin doblar cantaba que te cagas.
Sí, pero
en el doblaje cantaba como el culo. O sea, que yo me imagino, ¿vale? Al malote de mi cole, ¿no? ¿Vale? Que puede que es cantándome ¡te quiero mucho! Delante de todo el propio instituto, ¿vale? Cuando una ya vive intentando pasar desapercibida, ¿vale? Y luego el cachondeito que te espera a ti durante los próximos años en ese instituto, nada más que por eso. Porque aquí la Kat está muy sola. Aquí la Kat tiene a su amiga que está loca por el chespi. Pero tendría más amiga. Parecía que jugaba sola al fútbol, pero la del equipo de fútbol, tú imagínate el cachondeito, ¿eh?
Sí, pero bueno, y eso es de seguridad que se ríen de el Verona, les pegan el culo, no sé qué. ¿Eso es una policía o eso qué es?
A ver, no es policía. Era bueno, segurata, ¿no, Fer?
Es que...
Segurata de... yo qué sé, que es segurata que
no sé,
es...
Sí, no sé si
es segurata. Fer, deja hablar a Fer.
No, que no sé. Segurata en el entrenamiento del equipo de fútbol femenino, yo qué sé. Pero es simplemente, no sé, para que hiciera más gracia, la verdad. A mí me parece... La escena de la película, me encanta cómo lo hace. Yo lo he visto sin doblar y sin doblar. Y en nota sin doblar lo hace perfecto, ¿eh? Lo clava, canta bien incluso. Así que para mí es la mejor escena de la peli.
Pero bueno, lo castigan. Le llevan una...
Al aula de castigo.
Sí, que tenemos al entrenador que roba marihuana a uno de ellos. Y el piqui-piqui...
Voy a decir una cosa. El que hace de profe, la hora de castigo, el entrenador, es David Lesure. ¿Sabes en qué peli sale este señor?
No.
En Aterriza como puedas.
Hostia,
es el
sí.
El Hare Krishnas.
El Hare Krishna.
El Hare Krishna de Aterriza como puedas es este señor.
Ah, pues sí, sí,
hostia,
sí.
David Lesure.
Bueno, y bueno, entonces la ayuda Kate le ayuda a escapar a Hedleger.
Bueno, y esa manera de ayudarla a escapar, ya tienes tú, ya te tienen a ti que gusta un tío para poner tus tetas a...
Es que no tiene tampoco,
¿eh? Sacarla a pasear,
no
quiero decir.
No tenía tampoco, ¿eh?
Pero eso da igual, que tengas o no. Vamos a ver, ¿qué más dará el tamaño, hijo? Que a ti a lo mejor te guste más o menos, pero...
Es hecho.
Claro, es el hecho de tú enseñar tus tetas a todo el mundo para que tu novia se escape del aula de que tú dices, bueno, pues si a dar que atrás, pues tiene su sentido. Pero o sea, del aula de castigo, bonita, en medio horita, igual iba a salir y no hacía falta que le enseñara tus tetas a todo el mundo.
Pero bueno, oye, mira qué gesto, que oye, se van de paseo en lancha, hablan de sus cosas, se van a jugar a pinball,
bueno, cerveza. En lancha. Tú también tienes una percepción de la realidad. Además, te va a querer un hidropedal, verás tú.
Un hidropedal.
La lancha,
un pedalo de Fermín Trujillo de la casa vecina.
Igual para los pobres, eso es lo que más aspiramos nosotros, por una lancha, pero...
Bueno, una cena, tuvieron una cita romántica, hombre, luego se fueron al pinball, se dieron un besito.
No hay nada más romántico que subirte en un hidropedal y luego liarte a tiro con bola de pintura. O sea, es la panacea del romanticismo.
Pero luego, claro, el Verona le invita al baile, claro, le pagaron $300, entonces le invita al baile y ella dice, ¿por qué lo haces? Tienes que tener un motivo, ¿por qué insistes?
Ella no quiere ir.
Y ella no quiere y se enfadan un poquito, se... Hay una
él
línea.
Insiste, la presiona para que vaya y entonces ella dice, pues, ¿por qué, tú qué ganas con esto tú? Porque ella ya está escamada, porque el Joey este le hizo la trola la primera vez y además era muy raro que de golpe a ese porrazo este hombre la persiguiera así de la nada.
Sí, tenía la mosca debajo detrás de la oreja, como quien dice.
Normal.
Y luego vemos a Cameron con Bianca hablando en francés, que no sé lo que dicen, lo siento, porque no lo he visto subtitulado y no sé lo que dicen.
Pues Cameron, ¿vale?, está intentando hablar con ella y ella ella está esperando que después del beso en el coche Cameron la invite a salir. Pero Cameron no la invita a salir y empieza a hablar sobre francés, sobre la clase de francés. Entonces ella en francés le dice, ¿eres tonto que, o qué? ¿Cuándo vas a invitarme a salir? Y se cabrea y se va.
Ah, vale. Es que yo las dos, claro, no domino muy bien el inglés y como he visto no lo paraba, no sabía lo que decían.
Claro, pues entonces él se queda como, ¿qué has dicho? Y ya se va como diciendo, oye, perdona, te he besado, aquí tenemos como un feeling, ¿vale? Somos los dos, Chucky y su esposa, básicamente, pues nuestra maldad nos une. ¿Cuándo me vas a invitar?
Y luego también vemos que la amiga de Kat recibe la taquilla de no se sabe quién, un vestido de Shakespeare. Entonces se emociona. Toda la siguiente escena, volvemos a la casa y el padre no como Kat no va a ir al ¿cómo se dice? Al baile. Al principio, como estaban enfadados un poco, no iba al baile, entonces claro, ella no podía ir. Y el padre le dice que no, lo siento, que no. Y entonces ella se va a hablar con la hermana y ahí es cuando sabemos que ella hacía años, cuando entró en el instituto, se había liado con el Joey este. Lo que hacía era como protegerla, lo que contaste tú al principio, Mari. Pero bueno, después del momento melancólico, ahí los dos mirando por la ventana mientras ella está columpiándose, entonces decide cambiar de opinión y se van a la fiesta.
Exactamente. Llega el momento festivo.
Sí, que luego hay un momento paródico. Bueno, marchan los dos. Primero marcha la hermana, que había quedado con Verona ya allí. Y luego va Cameron a traer a Bianca. Y luego más tarde aparece el Yogui solo a buscar a la Bianca. Y claro, le abre el padre y le cierra las puertas. Entonces luego
El padre está cabreado porque, claro, se le van las dos. Y eso para él era un suplicio ya.
Sí, empezó, no hacer no sé qué satánico, no hacer no sé qué. Y él me cae, le estoy dando ideas. El padre es muy bueno, es un actor muy es conocido, así de típico actor de secundario. Es gracioso, yo me acuerdo de él, me parece que en el Doctor Dulite, él creo que es. Así que...
Sí.
Y luego, bueno.
Caso que llega a la fiesta, ¿vale? Sí. Kat llega con un vestido súper mono, así como de raso, que parece un camisón, ¿vale? Que sería lo que se llevaba en la época, no sé. A mí no me gusta nada. Y entonces aquí se encuentra con Verona, ¿vale? Que va de traje, que dice esto. Si Rubio ya lo fuera petado. Pero, oye, no pasa nada. Y la amiga, que va así como muy Luz Mecano, ¿sabes? En la época, pero muy moderna también, pues va también a la fiesta, ¿vale? Con Cameron. Y cuando va al baño, ¿vale? A empolvarse la nariz, que son adolescentes, supongo que se la empolvarían
sí.
con polvo de lo de polvar.
Sí, sí,
¿vale?
Esperamos que sí.
Entonces, vale, aquí la amiga, que es la diosa del chocolate, le dice que bueno, pues que ella ha venido con Joey, ¿vale? Porque el Joey lo único que quería era acostarse con ella. Y le cuenta que había pagado, ¿vale?
No. Llega Joey, mientras que están bailando, porque el Verona le hizo que...
Que nunca me ibas a parar, porque yo solo me estaba haciendo la pichaulita.
Ya, es que el Verona le hizo una sorpresa a la Kate tocando su amiga. Tocó su canción ahí y se pusieron todos románticos.
Ah, le llevó un grupo de música que a ella le mola, que es como, yo qué sé, si en mi época a mí me fueran traído a Alejandro Sanz, que me dio un concierto particular.
Exacto. Entonces, pero en ese momento llega el Joey y le dice, oye, yo no te he pagado por esto, no sé qué. Entonces, claro, ella se entera de que todo supuestamente es para ella, aunque en realidad no, era todo porque le había pagado el Joey al Verona. Entonces, claro, se ofende y se va.
Vamos, que se encuentra a Joey y le pega un puñetazo en toda la cara.
Ah, sí, es verdad. Luego, es verdad. No, primero le pega
bueno,
el Joey.
Bueno, porque primero Kat se entera.
Sí, se entera, pero es verdad. Luego, entonces, el Joey va contra Cameron y le pega un puñetazo. Entonces, luego llega la Bianca, la hermana pequeña, y le pega una somanta, una paliza. Por la hermana, por mí, por no sé, por mi novio.
Es genial, porque son ellas las que pelean, las que toman la iniciativa. En eso se refiere a que esta pelea es un poco feminista también, porque es como que le enseñan que a la pequeña le enseñan que está guapa no es lo más importante, ¿vale? Sino que hay cosas más importantes y a la otra la enseñan a luchar un poco por lo que quiere.
Claro, que se deje de llorar por las cosas y que luche por ellas.
Exacto.
Pues bueno, sí, pero vemos que está muy enfadada la Kate con Verona. Que intenta,
hombre,
él intenta explicárselo.
Notarlo.
Sí, es normal, pero bueno, si lo explicas y dices, oye, yo te conocí
hombre,
gracias
claro.
a la apuesta.
No está nada mal, porque yo cuando me encuentro con un tío, ¿vale? Con el que he salido y luego me dice, no, mira, perdona. Es que a mí me han pagado para salir contigo. Yo digo, bueno,
la primera
así
vez.
Me han picado, mucho mejor.
Pero tú le dices, la primera vez me pagaron por eso y mira, todo ese, me reí de él y lo utilicé para esto y esto y esto. Oye, puedes comprenderlo, ¿va? Ser un poco comprensiva. Es que son $300.
Yo a ti que en el momento no lo comprendo.
No, no, en el momento no.
Es un poco prostitución, ¿no? Verona se ha vendido su cuerpo y su sexapil por $300, en verdad.
No, no sé, hay que ver si en los 90 en el instituto si te dan 50.000 pelas de aquella. Si te dejas, si por salir con una chica guapa.
Está diciéndome que Verona es el Julia Roberts.
Sí,
los 90.
Yo creo que se prostituye ahí por primero por 50 pavos y ya después por 300, pero sí.
Julia se va por 50 pavos con el tío y luego se queda por los 300 que le va a dar para que se quede una semana.
No, a ver, que al otro tío a vos le sacó casi 500 euros, ¿eh? Porque le sacó hombre. 300, 100 otra vez, 50. Oye, al otro tío a Bobo hizo el mes, ¿eh?
Hombre, con 500 euros en aquella época, con 16 años, 17, 18.
Y además hizo como Julia. Porque Julia lo que gana no se lo gasta todo en ella. Le da dinero a su amiga, que es también puta. Para que sea menos puta. Y claro,
¿Cómo si es menos puta?
Julia, hombre, para que deje un poco del puterío. Y Julia, además, que es como la que cuando trabajas en una casa como de mayordomo, que no tiene gastos externos.
Sí, interina.
Vale, como Julia estaba en el hotel, la comida le salía, tenía la fiesta, la comida le salía gratis, el almuerzo le salía gratis, luego las tiendas y la ropa le salía gratis. Entonces todo lo que ganó fue limpio para ella y además sin impuestos, porque es puta, en América no pagan impuestos, las putas tampoco, ¿no?
No sé.
Yo creo, no sé. No sé si Verona le quitaron el 21% de lo que cobró por eso, la verdad.
Pues hay que decir que son generosos porque Verona se gasta el dinero en ella y Julia Roberts no.
Ya. Pero bueno, vemos que ella está enfadada, pero habla con el padre y parece que recapacita un poco. El padre le dice, oye, que le permite marcharse fuera de donde está viviendo para estudiar y tal, y parece que como que recapacita. Y luego vemos que la siguiente escena, casi al final, volvemos a la clase mítica de literatura y ella lee su trabajo, que era dedicado a Verona, y se emociona.
Hay que decir que el poema que ella recita hace alusión al poema de la escritora Elizabeth Barrett Browning. How to solve que enumera las 10 razones por las que la protagonista odia y ama a Patrick.
Ah,
entonces,
de ahí viene
claro,
el título de la película.
Claro. Sí, ahí tiene 10 razones para odiarte, viene del poema.
Para que lo
entonces,
digan
por
que...
eso ya le dice, te quiero aunque me haces no sé cuánto, te odio, pero luego me gusta cuando me tratas bien. Vamos, que te da una de cal y una de arena.
Por lo visto, una de las guionistas, bueno, esto está basado en que una de las guionistas, cuando era joven, hizo, bueno, empezó a salir con alguien y hizo una lista con las 10 razones por las que tenía que salir y por las que no tenía que salir. Y por lo, la bueno, se basa la película en una vivencia que había vivido la una de las guionistas. Y esta escena en concreto, cuando lee el poema y llora y lo hace llorando de forma... Eso, por lo visto, se tomó en una sola escena y fue de forma... imprevista, que fue...
Lloró espontáneamente.
Lloró espontáneamente, que no estaba en el guión que llorara, pero le salió muy bien, la verdad.
Bueno, eso
era... Te digo una cosa, a más de una deberíamos de hacer una lista de 10 razones porque sí, de razones porque
a ver,
no,
eso de
porque
la lista...
como el amor a gilipollas bastante, ¿vale? Al principio, pues todo es love y todo es amor, pero si tú haces tus 10 razones, tú te das cuenta ya de que esa cosa funciona, ¿no?
Pero bueno, eso de hacer listas de razones y razones, eso es muy de Friends, eso, ¿eh? Es un poco copiado de...
Es que me parece genial, una idea maravillosa, patentarla, una aplicación con 10 razones, que te haga todas listas.
Pues ya sabes, hacer una app de esas y nos forramos. Pero bueno, después de todo el romántico, ella se va al coche llorando y emocionada, pero ahí ve la guitarra que le había comprado él con el dinero, claro. Y se perdona. Entonces le dice una frase que es que vas a...
¿Cómo no lo va a perdonar si se ha gastado 500 euros en una guitarra eléctrica? ¡Hombre!
Pero claro, le dice...
A mí me regala 2 discos duros y los perdono.
Cuando le dice, no, ¿y qué vas a comprarme más instrumento, otra guitarra cuando te enfades? No, me queda la batería, me queda la pandereta.
Claro. Toda la orquesta.
Y fin.
Y fin. Bueno, y fin con esa música encima del tejado del instituto, que la banda sonora, por lo visto, está hecha por una banda muy cañera de un grupo rock que era muy famoso en los 90. ¿Vale?
A mí me recordaba No Doubt. No sé si quién eran, pero me recordaba No Doubt.
Sí, se parece, pero no es No Doubt. Porque yo recuerdo haberla buscado, porque se parece un montón, pero no es No Doubt. No sé si era la cantante de No Doubt, que igual antes de No Doubt estuvo en otro grupo, no lo sé.
Ni idea.
Vale, pero en este caso no es No Doubt. Uh-huh. Pero sí es un grupo muy famoso.
Lo que sé también es que el grupo ese, en la escena esa del tejado, lo pasó fatal, porque dice que le pagaron menos de lo que debía, que lo que habían pactado... Y los montaron allí encima del edificio. Y ahora imagínate, toda la escena, si os dais cuenta, está grabada desde el aire. O sea, iban en un helicóptero grabando esa escena. O sea, estaban tocando y con el viento del helicóptero dándole en toda la puta cara mientras estaban rodando la escena. Y dice que fueron uno de los peores momentos que ha tenido la banda en su vida, que era incluso peligroso, que la pasaran fatal.
Así yo te digo una cosa, más peligroso venía a tocar la feria de mi pueblo, pero vamos. O sea, que todavía desgracia que no lo mandaron aquí.
Bueno, Fer, tú la viste en su momento, la volviste a ver ahora. Cuéntame un poco tu experiencia de la película.
A ver, yo creo que, bueno, cuando la vi de chico me hizo gracia, la verdad. Me pareció curiosa. Y yo creo que esta película ha dado lugar a muchas películas que han venido más que han venido después de, bueno, de películas de adolescentes de amor. Yo creo que marca un poco, a ver, seguramente habrían miles antes, pero no sé, le da otro rollo. Y yo creo que a partir de esta película han venido muchas más que se le parecen o juegan con los mismos, con las mismas armas para caer bien. Y no sé, a ver, es una película que nunca hubiera elegido para...
Lo que le veo la diferencia...
Pero desperdicias tu oportunidad de venir al Claqueta y elegir... Claro. Tienes suerte porque a partir de enero, ¿vale? Vamos a hacer Claqueta parejas. Y a los nuevos los vamos a ir intercalando, porque es que si no, no viene la gente que ha venido nunca, porque yo no paro de invitar nuevos. Los vamos a ir intercalando, ¿vale? Por parejas, entonces haremos Claqueta donde vendrán invitados que ya han venido por parejas con otra peli.
Muy bien, muy bien. Hombre, yo
creo repetir que, en esa.
Yo creo que está bien, que es una peli que tampoco, sí, no sé, me puse que no todos los podcasts la hacen.
No, pero a mí, por ejemplo, a mí lo que me parece de esta película, a diferencia de otras así típicas románticas, y por eso creo que no envejece tan mal, es porque es parodias de a sí misma, tiene cosas que se ríen de sí misma la película, de las películas así, entonces por eso yo creo que no envejece tan mal, porque los chistes te siguen haciendo un poco gracia, porque ves que se ríe de sí. Tiene el personaje del padre, es totalmente machista, tal, pero es que ves que se ríe, lo hace en plan exagerado.
Entonces, por lo llevan que, a otro nivel. Sí,
en cambio, ves otras películas románticas de instituto de los 90 y dices tú, madre mía, qué desastre. ¿Cómo pensábamos así? Como vimos hace poco la de Alta Fidelidad, Mari. Y dices, ¿cómo podemos pensar así?
Oh, no me recuerda el Cusack.
Y bueno, y
me
tú...
me pongo mala, ¿eh? Le tengo un odio a ese hombre, yo no... Me pongo mala.
Perdonad, antes de mi speech, tú, Mari, la habías visto en su momento, la volviste a ver ahora.
Bueno, ahora me toca a mí. Resulta que yo amo y adoro esta película, ¿vale? Que, como dice Fer, no se hacen muchos podcasts, porque casi todos los podcasts hablan de películas súper conocidas, súper técnicas, súper para sacarle un montón. Y al fin y al cabo, esta peli es una versión moderna de la Fierecilla Domada, ¿vale? Y es muy divertida y es de instituto. Y yo tuve una época, o sea, tuve y la tengo. A mí las pelis, yo ahora veo dramas de instituto, ¿vale? Que es lo mismo. A mediados de los 90, primero de 2000, hubo un montón de pelis de instituto. Lo que pasa que la gente, pues muchos no la han visto y muchos no la eligen, pero yo he visto pelis que lo fliparías. O sea, un montón de pelis de instituto. Y las adoro. Todas. Y las he visto todas porque me encantan. De hecho, tengo una en DVD muy chula que espero que alguien la escoja para el claqueta y si no, ya me lo buscaré para que alguien la haga. Que me encanta. Y si es verdad que esta te aporta ese toque diferente, ¿vale? De la peli, como ha dicho Fer, que entraba en lo típico de chica se enamora de chico, chico se hace un cambio de look, o chica se hace un cambio de look y ahora ya de repente te quiero y todo muy bonito, ¿vale? Y se aleja un poco de eso, pero es una peli muy divertida, ya te he dicho, yo la tenía en VHS y de hecho creo que la tengo que tener por ahí en DVD porque me gusta mucho esta peli y me encanta.
Según la sinopsis que acaba de hacer Mari, me recuerda a la película también de los 90 de Alguien como tú. No sé.
Otra de los 90, por ejemplo, Alguien como tú. Otra que tengo, por ejemplo, se llama Cueste lo que cueste, ¿vale? Que aquí... cuando las ves, o sea, los que salen también son muy conocidos, eran películas de que hacían de adolescente, el protagonista es el mismo de Algo para recordar. De Un paseo para recordar, otra peli de adolescentes moña.
Uf, esa la he dicho.
Esa es muy bonita también.
No des ideas.
La cantante esta.
Mari, no des ideas, no des ideas. Tú di películas que... Bad Boys,
pues,
no sé.
No te he nombrado una musical que a mí me encantó. Bueno, musical, que tiene un trozo que es de musical, que está basada en la obra de teatro Una noche de verano, en que la protagonista es ¿cómo se llama? La actriz de Jumanji y la de Spiderman.
Sí, la de la entrevista con el vampiro. La entrevista con el vampiro, la guaja, la entrevista con el vampiro.
Eso es, esa hizo una peli adolescente que es esa, ¿vale? Que además el protagonista es el actor este también. Joder, como estoy con los nombres. Bueno, pero lo vas a conocer. En los X-Men, el que tiene alas.
El ángel, sí.
Pues ese es el prota de la peli, que es maravilloso, que hace de pringao. Uh-huh. Que creo que es la única peli en que hace de buena persona.
No sé, es que
porque luego en el resto ya tampoco. Se le va la olla. Luego la peli que hace con Bruce Willis de psicópata está maravilloso.
Es que yo de amor no es mi cine, por eso prefiero que des ideas de otros cines.
Bueno, ¿y por qué no te he hablado de asiático todavía? No, dame tiempo.
Cara a cara, por ejemplo, los 60 segundos.
A mí no me mira, son los invitados los que cogen las películas.
Pero es que solo hablamos
de... Yo creo que Mari quiere tirar por este
sí,
rollo.
A ti te parece, ¿no? A ti te lo parece, ¿no? Que le gustan los románticos.
Yo creo que deberíais de tirar porque Mari está diciendo ahí verdaderos peliculones, ¿eh?
Hombre, y yo estoy haciendo una llamada por una de Jean-Claude Van Damme. O sea, hemos hecho
doble
no sé cuántos programas de cine de los 90 y nadie me ha traído a Van Damme. O sea, nadie me ha traído Kickboxer, nadie me ha traído Soldado Universal. ¿Por qué?
Doble Impacto, Lionheart, por favor. Es que Blanco Humano.
¿Por qué? El otro día vi Lionheart, qué bonita Lionheart, ¿eh?
Es que esa es buenísima.
Hay tanto que hablar de Lionheart.
Es que película.
Hay tanto que decir como esa cuñada. No lo entiendo.
Y
venga, sigue.
Depredador, películas así, por favor.
Van Damme tiene ahora una peli, bueno, una serie en Amazon.
Es buenísima, JVDC.
Que hace del mismo.
Buenísima esa
serie. Es una pena porque se la cancelaron, pero además Soda Pop era muy fan.
Sí, yo la vi cuando acaba abierta y dices, ¿qué? Y luego me entero, está cancelada. Y yo, joder, pero si está muy guay esa serie.
Sí, hace de él mismo, es muy divertida.
Bueno, antes de irnos, ¿tenéis algo más que comentar o decir algún dato de la película? 10 razones para odiarte, Mari.
Yo creo que para lo que es la película ha durado bastante el podcast, ¿eh? Que nos lo podemos haber ventilado en 20 minutos.
Sí. Fer, ¿quieres decir algo más sobre la peli?
No, eso, que Cameron y Heath Ledger después hacen de pareja en El Caballero Oscuro de Nolan. Fíjate, ¿sí? Unos años, 20 años después, uno es el Joker y el otro es, bueno, es un policía que al final acaba...
Ah, pues no me he dado cuenta.
Es que es Robin.
Ah, pues no claro. Me he dado cuenta. Yo,
vuelven a coincidir.
Ah, vale, vale.
Vuelven a coincidir en El Caballero Oscuro, que uno de Robin y otro del Joker.
Sí, el último papel de él.
Qué gran pobrecito Mija Deren, de verdad.
Oh.
Pues muchas gracias, Fer, por haberte pasado por aquí. Espero que te lo hayas medio divertido.
No, sí, un placer a ustedes, que la verdad, ahora es que no estoy escuchando muchos podcasts, pero bueno, yo antes os seguía mucho y no sé, me parece un podcast un poco como el nuestro, que es un poco natural, que habláis de lo que sale del chocho o de la polla en este caso.
No, del soso.
Y no sé, son con los podcasts que me divierto. O si me meto en un podcast que lo que dice son tecnicismos y cosas de esas.
Sí, claro, te puedes escuchar en los odoramas y dices tú, puf, es que madre mía.
Perdona. No solo doramas, es muy buen podcast, ¿eh? Porque además no es largo, que tiene su ventaja, y luego resulta interesante porque aprendes cosas de otra cultura.
No, hombre, sí, pero en todos los podcasts aprende, aunque sea más o menos, o aprende que los que lo están haciendo son unos gilipollas también, como en el hecho.
Yo entiendo a Fer, porque a mí, por ejemplo, los podcasts serios me suelen aburrir.
Claro, yo escucho
series. Aunque a lo mejor
serios.
Lo que te cuenten sea muy interesante, sí, sí. Tienen que tocar un tema que a mí me guste mucho.
Mm.
Para yo poder escucharlo entero, y aún así lo tengo que parar muchas veces. A mí me suelen gustar mucho los podcasts. Pero porque es mi gusto personal. Más dinámico, más de humor, más informales.
Para eso, por ejemplo, a mí me parecen unos genios los de Misión de Audaces, porque el tema que tocan de asesinos en serie y que te diviertes escuchándolo, me parece una genialidad.
Lo que hacen ellos lo hace gente... O sea, quiero decir, lo que hacen ellos no todo el mundo lo puede hacer tan bien.
No, es que...
O sea, cuando
es un
alguien
tema
tiene talento
muy...
para algo, lo tienen...
Sí, pero es un tema espinoso, ¿eh? Porque es, hostia, es heavy, ¿eh? El tema asesinos en serie y tal. Y es que yo me encanta escucharlos. Me ponen los
es
pelos de
punta. Es maravilloso. Un saludo, Plisken, si nos está escuchando hoy al resto. Agarrapate a los demás porque hacen un podcast súper bueno. Yo soy muy fan. ¿Ves? Ese es uno de los serios que sí me escucho.
¿Eh? A ver, que yo también escucho los serios, ¿eh? De vez en cuando. Y la verdad que los escucho enteros y ya está. Y me gustan también, ¿no? Que no es todo... Pero es verdad que a lo mejor por lo que llevo, el poco tiempo que llevo, que yo siempre lo digo en el programa, que he grabado antes de podcast, bueno, entre comillas, que oyente, porque antes es verdad que no escuchaba muchos podcasts, escuchaba radio y programas de radio, pero podcast no, podcast lo estoy descubriendo ahora. Y la verdad es que es un lujo conocer a tanta gente, salir en su programa, que compartan, bueno, que ellos salgan en el tuyo. La verdad que el mundo del podcast me mola.
Bueno, queda pendiente.
Y te mando una quedada, como vaya, a ver si voy para tus tierras, ¿eh? Y hacemos una quedada.
Hombre, aquí estás invitado cuando queráis.
Por supuesto.
Bueno, queda pendiente.
¿El Manu también está por ahí?
El Manu es de aquí, pero está en Valencia. Pero vamos, que...
Así tiene el acento, ya cambia.
Sí, ha perdido el acento, yo se lo digo. Yo no sé en qué momento ha perdido tu...
Pues para verlo sabido, porque yo cuando estuve allí, podía haberlo avisado.
Bueno, pues... Él está en Valencia.
Vale.
Y también decir que he hecho de menos a Sandra también, que es mi voz platónica del mundo de las pocaferas. No sé si habéis peleado o algo, que estaría guay que me lo contara ahora.
Te lo cuento yo ahora. Los chismes te los cuento yo en privado.
Pero eso, que un saludo también a Sandra, que me encanta su podcast de Comer Podcast y que también me gustaba mucho cuando estaba aquí. Y eso, que es mi voz platónica. Y también saludar a mis compañeros, a Manu y a Naza, que bueno, que... Me lo paso muy bien con ellos y que cuando vengáis al Triskelion, pues espero que estemos los tres y nos marquemos un programa también que hablemos de lo que nos salga del alma.
Queda pendiente.
Por supuesto, ya lo cuadramos.
Queda pendiente hacer una mezcla entre Triskelion y Claqueta. Escogéis una película de los 90 y lo que queráis.
Hay una
y luego, claro, de lo que vosotros habláis también. Ya lo hacemos.
Una peli de amor, de que la que tú quieras, Mari.
Una de Van Damme, por favor, elegimos una de Van Damme.
A nosotros nos mola mucho Van Damme, ¿eh? Pero
pues yo, a mí ya me habéis ganado con eso, ¿eh?
Bueno. Pero Van Damme y Steven Seagal, todo esto...
Una de Seagal también.
Ahí no.
Yo de Seagal hay una que es mi favorita, ¿vale? Porque hay dos, una es la del barco, está muy bien, pero mi favorita es la de cuando cae en coma.
Ah, sí, que se va para las nieves.
Esa es
a recuperarse.
Favorita de Steven Seagal, así que también la podéis coger.
Es que, no sé, son iconos de los 90. Steven
Hay
Seagal.
Muchas mejores.
Nicolas Cage, bueno, que había hecho cara a cara, ¿no? Entonces.
Hicimos La Roca y hicimos también Con Air.
Pero Con Air.
Con Air lo escuché. Me encanta Nicolas Cage, yo lo flipo con su vida, vamos. Ahora va a ser, creo que, una peli también que hace del mismo, hace sí. Otra paranoia.
Joder.
Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage, va a ser una maravillosa.
¿Y quién la va a dirigir? ¿Nicolas Cage?
Creo que sí, también.
Escrita por Nicolas Cage.
Bueno, pues muchas gracias, Fer, por haberte pasado. Dentro ya seguimos en contacto para hacer ese crossover. Y me voy a agarrar a Mari.
Y que nos... te lo escucha Karen.
Y nos vamos a ir a nuestro rinconcito.
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal.
Bueno, Mari, de nuevo en nuestro cheslón particular. Vamos a hablar un poquito del concurso. Bueno, Mari, Mari, parece que estoy hablando solo, no hablas. ¿Qué es que te pasó algo?
Hombre, estoy esperando que termine, luego dice que te interrumpo.
No estoy acostumbrado. Bueno, dinos, ¿cómo fue el último concurso?
Vamos a ver. Lo que ha pasado es que se nos han cruzado las fiestas festivas. Y entonces, claro, la gente nos quiere concursar y que tenemos los fijos, los de siempre, que son los que en realidad están ahí en la competición. Dale que te pego, porque nosotros este mes habíamos dado 3 puntitos a todo el mundo para que esté mega happy, mega flower, ¿vale? Súper contento ahí, rebasando fronteras. Y bueno, pues lo que van. Que van los dos primeros, que son Figue y Targorro, que se han puesto a la cabeza.
Sí.
Y están pisándose los talones uno al otro, pero seguidos muy, muy de cerca por Ana.
Sí, Ana está
y
ahí
por Montañés.
Sí, que Ana gana un par de concursos y ya se pone la cabeza, sí.
Aquí los que tenían menos puntos han sumado 3 rápidamente, así que ya han superado a los otros. Esto a lo que te escuchas 3 claquetas y contestas primero te pone a la cabeza.
Sí, sí, así que no... Oye, los nuevos, si queréis hoy por probar, no perdéis nada, es mandar un mensaje, es un puntito.
Hombre, vamos a dar un premio bueno, cuanto sepamos lo que es, también lo digo.
Y que os sale vuestro gen competitivo, a mí por lo menos a mí me gusta. A mí me gusta
concursar. No va a ir.
Y bueno, vamos a leer los últimos comentarios. Y tu amada Nieves, ¿qué nos dice?
¿Sí, Mari? Nieves, la que podía haber sido mi madre. Mari, mira que son, no pones comentarios, vamos, que con lo genial que ha estado todo. Mari con voz sexy, Berto con sus cosas y una genial Aguel, que para ser oyente pura, qué bien habla, eso está de verdad.
Sí.
Muchas gracias a los 3 por amenizarme el tedio. Besitos. Qué fina.
Nieves,
me encanta y lleva toda la razón, porque ha salido Aguel en este programa y ahí empezó nadie a poner comentarios y yo dije, ¿pero tú qué es?
Yo sigo
con lo bien que habla Aguel.
Yo le pregunto a Nieves, ¿qué cosas? Porque Berto con sus cosas, ¿qué cosas? Que es que yo estoy como un payasete por aquí.
Está acomodado, ¿no?
Sí, con mis cosas.
¿Con cositas? ¿Tu cosas?
Bueno, PJ nos dice, adoro a Gael y a Berto y a Mari, por supuesto. Feliz Navidad a todos y os quiero. Muchas gracias, PJ. Nosotros también
gracias,
te queremos.
Muchas gracias, PJ, por pasarte y saludar.
Eres nuestro hater querido y amado.
Si te queremos igual, aunque no haga la crucifixión en todos lados, nosotros te queremos igual, Berto. Sí. Digo,
gracias.
PJ. Uy, perdón. Es que ya son tantos enemigos que...
Claro, es que yo con mis cosas, cuidado. ¿Qué nos dice Rob?
Y a tus cosas siempre. Rocas, nuestra querida lápiz roja, dice... Mari, yo sé de qué peli habla. De los dos muchachos que se enamoran en la isla. No estás sola. Chicos, excelente programa. Un abrazote enorme. Os quiero mogollón a los tres. Me sorprende que Ro
nos quiera.
Sea precisamente la que sepa de la del agua azul.
Me sorprende que me quiera la gente. Me quiere la gente, madre.
Bueno, a ver, porque eso no va a decir uno nada más al otro. Es que era feo. Ah, ya pues dice los tres. Que vaya turra, quedáis por el grupito, ¿eh?
Ay, vale, pues José Antonio del Camarote nos dice: si un claqueta ya es bueno, con Aguel ya los más. Que tengáis unas maravillosas navidades. Besos muchos. Muchas gracias, José.
Muchas gracias, José Antonio. Verdad que con Aguel todo es mejor.
Tiene que
y
buscar...
con él cuando vuelva.
Tiene que buscarse un amiguete, oye, que se traiga un amiguete del Camarote, quien sea, y que se venga con él. A nuestra locura, si se atreve.
Antonio, solo o acompañado, eso tenemos nosotros que poner la alfombra roja cuando
viene. Pues tiene que escoger una película, porque hoy vino a hacernos aquel el favor de su prima, parece que fue a Jess, creo que era Jess, sí.
Bueno, si el problema es buscar el hueco, si el problema no es que venga, si nosotros estamos encantados, el problema es que tú por lo visto te agobias enseguida, cuando te pongo otras grabaciones, te agobias. Y yo, venga, que quiero traer gente, tenemos todavía cola.
Claro, como tú solo ves la película y ya disfrutas y ya tienes, te sale la gracia, pero los que no tenemos que preparar los chistes no vale.
Chico, pues, porque, a ver, tú dijiste que te gustaba editar.
Sí, pero... Pues pero
ya lo, está. Tú ahí con tus cosas.
Yo lo que tardo es en preparar las cosas, bueno.
Con tus cosas.
¿Qué nos dice Soser?
Nuestro querido Soser, futuro invitado, por supuesto.
Por supuesto.
Dice, enterito. Cuidado con PJ, que va con la motosierra con gatillo y os pilla por la espalda. Voy escuchando todos poco a poco. Muchas gracias. Es verdad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado por PJ, porque es que es hablar y lo tenemos detrás de la puerta con el cuchillito.
En el momento que hablamos...
Pero lo queremos igual, no tiene la culpa de ser calvo y grande.
No, y ser murciano, es que ya, oye...
Y ser murciano, es que claro, es que pobre murciano, es que...
Que queremos a todos los murcianos, ¿eh? Nosotros queremos a todos los murcianos.
Sí. Hombre, tenemos nosotros. Ya yo friqué a murciano y lo queremos también.
Y a los calvos también.
Y a los calvos. Nosotros queremos todo el mundo.
Lo malo es el conjunto. Lo malo es el conjunto.
Si no nos metemos con ellos, es como comerte las cosas sin sal.
Ya, un poco de guindilla. Y bueno,
pues claro.
Este programa es el de Año Nuevo. ¿Tienes algo que decir o estás de resaca?
Pues tengo que decir que feliz Año Nuevo. Que me han regalado una agenda. Que a ver si me acuerdo de escribir y no me olvido de las cosas.
Porque
yo he prometido,
¿no?
Como promesa de Año Nuevo, he prometido que voy a ser mejor secretaria para Berto.
no lo veo.
Porque está ahí a sus cosas y yo pues le cambio las cosas de sitio.
Claro, es que mis cosas nieve son mis cosas.
Claro.
Bueno, pues vamos ya a dejar de despedir a la gente, que siga durmiendo si nos escuchó el día 1, cuando nos escuchó. Y despide tú, que eres la que sabes.
Pues nada, que muchas gracias por haber escuchado y que venga, que ya se acaba el año. Todo el mundo es gimnasio, mueve ese culo, ¿eh? Sí,
los propósitos.
Empezó siendo una 40 y está ya por la 44, muchachos.
Venga.
Hola.
Chao.
Adiós.